Sonido y luz. Sección 2. La naturaleza de la luz. La mayoría de nosotros vemos y sentimos la luz en casi todos los momentos de nuestra vida. Incluso sentimos el calor del sol en la piel, que es un efecto de la luz infrarroja. La luz es algo cotidiano para nosotros. Pero, ¿cuánto sabemos acerca de lo que es en realidad? Ondas y partículas. Es difícil describir todas las propiedades de la luz con un único modelo científico. Los dos modelos que más se usan describen la luz como una onda o como una corriente de partículas. Al igual que las ondas de agua, la luz produce patrones de interferencia. En 1801, el científico inglés Thomas Young diseñó un experimento para poner a prueba la naturaleza de la luz. Hizo pasar un haz de luz a través de dos estrechas aberturas hasta una pantalla ubicada del otro lado. Descubrió que la luz producía un patrón de bandas sobre la pantalla, como el que se muestra en la figura 1. Este patrón es un patrón de interferencias que se forma cuando las ondas interfieren unas con otras. La luz se puede representar como una onda. Como en su experimento la luz producía patrones de interferencia, Young llegó a la conclusión de que la luz estaba formada por ondas. El modelo de la luz como una onda todavía se usa en la actualidad para explicar muchas de las propiedades básicas de la luz y su comportamiento. Este modelo describe la luz como un conjunto de ondas transversales que no necesitan un medio para desplazarse. Las ondas luminosas también se llaman ondas electromagnéticas, porque están formadas por campos eléctricos y magnéticos cambiantes. Las ondas transversales producidas por estos campos se describen según su amplitud, su longitud de onda y su frecuencia. El modelo de ondas de la luz explica cómo las ondas luminosas interfieren unas con otras. También explica por qué se reflejan al chocar con un espejo, se refractan al atravesar una lente o se difractan al pasar por una abertura estrecha. El modelo de ondas no explica algunas observaciones. A comienzos del siglo XX, los físicos comenzaron a darse cuenta de que algunas observaciones no podían explicarse con el modelo de ondas de la luz. Por ejemplo, cuando una luz choca con un trozo de metal, algunos electrones salen despedidos de la superficie del metal. Los experimentos demuestran que, en algunos casos, una luz azul débil expulsa algunos electrones de una placa metálica, mientras que una luz roja brillante no lo hace, como se muestra en la figura 2. Según el modelo de ondas, una luz roja muy brillante tiene más energía que una luz azul débil, porque las ondas de la luz brillante tienen una mayor amplitud. Sin embargo, esta diferencia de energía no explica cómo la luz azul expulsa electrones de la placa, mientras que la roja no. La luz se puede representar como una corriente de partículas. Una manera de explicar los efectos de la luz cuando choca con una placa metálica es suponer que su energía se encuentra en pequeños paquetes. Un paquete de luz azul transporta suficiente energía para expulsar un electrón de la placa, pero uno de luz roja no. La luz roja brillante tiene muchos paquetes, pero ninguno de ellos tiene energía suficiente para expulsar un electrón de la placa. En el modelo de partículas de la luz, estos paquetes o unidades de luz se llaman fotones. Un haz de luz es una corriente de fotones. Los fotones se consideran partículas, pero no son como las partículas de materia comunes. Los fotones no tienen masa. Son como pequeños paquetes de energía. A diferencia de la energía de una onda, la energía de un fotón está localizada en un lugar determinado. El modelo de la luz depende de la situación. La luz se puede representar como ondas o como partículas. ¿Cuál es el modelo correcto? El éxito de cualquier teoría científica depende de qué tan bien pueda explicar diferentes observaciones. Algunos efectos, como la interferencia de la luz, se explican con más facilidad mediante el modelo de ondas. Otros efectos, como una luz que expulsa electrones de una placa metálica, se explican mejor con el modelo de partículas. El modelo de partículas también explica mejor cómo la luz viaja a través del espacio vacío sin necesidad de un medio. Hoy en día, la mayoría de los científicos aceptan tanto el modelo de ondas como el de partículas. El modelo que usan depende de la situación que están estudiando. Algunos científicos piensan que la luz tiene una naturaleza dual, es decir, que la luz puede comportarse como ondas y como partículas. En muchos casos, tanto el modelo de ondas como el de partículas dan buenos resultados. La energía de la luz es proporcional a la frecuencia. Ya sea que se represente como partícula o como onda, la luz también es una forma de energía. Se puede pensar que cada fotón lleva consigo una pequeña cantidad de energía. La cantidad de esta energía es proporcional a la frecuencia de la onda electromagnética correspondiente, como se muestra en la figura 3. Un fotón de luz roja, por ejemplo, transporta una cantidad de energía que corresponde a la frecuencia de las ondas de luz roja, 4.5 por 10 a la 14 Hz. Los fotones de luz ultravioleta tienen aproximadamente el doble de energía que los de luz roja. Por lo tanto, la frecuencia de las ondas ultravioleta es casi el doble de la frecuencia de las ondas de luz roja. De la misma manera, un fotón con la mitad de esa energía, es decir, un fotón de luz infrarroja, corresponde a una onda con la mitad de esa frecuencia. La velocidad de la luz depende del medio. En el vacío, toda la luz viaja a la misma velocidad y se representa con la variable c. La velocidad de la luz es muy alta, unos 3 por 10 a la 8 metros por segundo, 186.000 millas por segundo aproximadamente. No se conoce ninguna entidad en el universo que sea más rápida que la luz. La luz también atraviesa medios transparentes, como el aire, el agua y el vidrio. Sin embargo, cuando la luz atraviesa un medio, viaja con más lentitud que en el vacío. En la figura 4 se muestra la velocidad de la luz en diferentes medios. El brillo de la luz depende de la intensidad. Es más fácil leer cerca de una lámpara con un foco de 100 watts que cerca de una con un foco de 60 watts. El foco de 100 watts es más brillante que el de 60 watts y te permite ver mejor. La medida de la cantidad de luz que ilumina una superficie se llama intensidad y depende del número de fotones o potencia que atraviesa cierta área del espacio por segundo. La intensidad de la luz disminuye a medida que aumenta la distancia de la fuente de la luz, porque la luz se expande en frentes de onda esféricos. Imagina una serie de esferas centradas alrededor de una fuente de luz, como se muestra en la figura 5. A medida que la luz se expande desde la fuente, disminuye el número de fotones, o la potencia, que pasa por un área dada de una esfera. Por lo tanto, un observador parado lejos de la fuente de luz la ve más débil que uno ubicado más cerca de ella. El espectro electromagnético. La luz llena el aire y el espacio que nos rodea. Nuestros ojos perciben ondas luminosas que tienen longitudes de onda que van desde los 400 nanómetros, luz violeta, hasta los 700 nanómetros, luz roja. Sin embargo, el espectro visible es solo una pequeña parte del espectro electromagnético, como se muestra en la figura 6. Vivimos sumergidos en un mar de ondas electromagnéticas que van desde las ondas de radio que transmiten las emisoras de televisión hasta las ondas ultravioleta del Sol. El espectro electromagnético está compuesto por ondas de todas las energías, frecuencias y longitudes de onda posibles. Aunque todas las ondas electromagnéticas se parecen en algunos aspectos, cada parte del espectro electromagnético tiene propiedades únicas. Muchas tecnologías modernas, entre ellas las pistolas de radar y los tratamientos contra el cáncer, usan ondas electromagnéticas. Las ondas de radio se usan en las comunicaciones y en los radares. Las ondas de radio son las ondas más largas del espectro electromagnético y tienen longitudes de onda que van desde unos décimos de metro hasta miles de metros. Esta parte del espectro electromagnético incluye las señales de televisión y las señales de radio AM y FM. Las torres de control de tráfico aéreo de los aeropuertos usan radares para determinar la posición de los aviones. El radar es un sistema que usa ondas de radio para hallar la ubicación de objetos. Las antenas de la torre de control emiten ondas de radio que rebotan en el avión y vuelven a un receptor ubicado en la torre de control. Muchos aviones están equipados con radios especiales llamadas transpondedores. Estas radios reciben una señal de la torre y envían otra de vuelta a la torre. Esta señal da la ubicación del avión y su altura sobre el suelo. También la policía usa el radar para controlar la velocidad de los vehículos. Las microondas se usan en la cocina y en las comunicaciones. Las ondas electromagnéticas con longitudes de onda en el rango de los centímetros se conocen como microondas. Las microondas se usan para transportar señales de telecomunicaciones a través de grandes distancias. Las ondas espaciales las usan para transmitir señales a la Tierra. Las microondas se reflejan en los metales y se transmiten con facilidad a través del aire, el vidrio, el papel y el plástico. En cambio, las moléculas de agua, grasa y azúcar de los alimentos las absorben. Las microondas absorbidas pueden cocinar los alimentos. Penetran de 3 a 5 centímetros aproximadamente en la mayoría de ellos. Al penetrar en los alimentos, las microondas son absorbidas. El agua y otras moléculas rotan a causa de la energía de las microondas. La energía de esas rotaciones se propaga por todo el alimento y lo calienta. La luz infrarroja se siente como calor. Las ondas electromagnéticas con longitudes de onda algo más largas que las de la luz roja visible se encuentran en la parte infrarroja, IR, del espectro. La luz infrarroja del sol te calienta. La luz infrarroja de las lámparas de calor se usa para mantener calientes los alimentos. Los dispositivos y las películas fotográficas sensibles a la luz infrarroja revelan imágenes de objetos. Un sensor infrarrojo mide la energía del calor que irradian los objetos. Luego, estos datos pueden usarse para crear imágenes que muestren las variaciones de temperatura. Los sensores remotos de luz infrarroja de los satélites meteorológicos registran los cambios de temperatura que se producen en la atmósfera y siguen el movimiento de las nubes. Muchas computadoras detectan señales infrarrojas que provienen de dispositivos externos, como el ratón de una computadora. La luz solar contiene luz ultravioleta. La luz invisible que está un poco más allá de la luz violeta cae en la parte ultravioleta, UV, del espectro. La luz ultravioleta tiene más energía y longitudes de onda más cortas que la luz visible. Si bien los seres humanos no pueden ver la luz ultravioleta, muchos insectos la ven. 9% de la energía emitida por el sol es luz ultravioleta. La atmósfera terrestre, en especial la capa de ozono, absorbe una gran parte de esta luz UV. La luz UV que logra atravesar la capa de ozono tiene energía suficiente para atravesar también las capas delgadas de nubes. Como consecuencia, puedes sufrir quemaduras de sol, como se muestra en la figura 7, aún en días nublados. Los rayos X y los rayos gamma se usan en la medicina. Más allá de la parte ultravioleta del espectro, se encuentran las ondas conocidas como rayos X, que tienen más energía y longitudes de onda más cortas que las ondas ultravioleta. Los rayos X tienen longitudes de onda menores que 10 a la menos 8 metros. Los rayos gamma son las ondas electromagnéticas que tienen la mayor cantidad de energía y longitudes de onda menores que 10 a la menos 10 metros. Se puede obtener una imagen de rayos X o radiografía de los huesos al hacer pasar rayos X por el cuerpo. La mayoría de los rayos lo atraviesan, pero algunos son absorbidos por los huesos y por otros tejidos. Los rayos X que atraviesan el cuerpo y llegan a una placa fotográfica producen una imagen. Los rayos X son una herramienta útil para los médicos, pero también pueden ser peligrosos. Tanto los rayos X como los rayos gamma tienen energía muy alta, de modo que pueden matar células vivas o volverlas cancerígenas. Sin embargo, los rayos gamma también se usan para tratar el cáncer matando las células enfermas.
Bueno, hemos llegado al final de esta sección. Antes de seguir, toma tiempo para demostrar lo que has aprendido contestando las preguntas de repaso.